estos últimos días les hemos contado en Radio Laredo que el Grupo de Acción Costera Oriental ha aprobado recientemente la estrategia para el que será el nuevo periodo del Fondo Europeo, el Fondo FEMPA, y podría incluso disponer de algo más de 3 millones de euros. Bueno, dicho así, en titulares nosotros recurrimos a quien más sabe de este asunto del Grupo de Acción Costera, su director y gerente, que es Roberto Gutiérrez Alquegui, que además tiene la amabilidad de acompañarnos esta mañana. Roberto, bienvenido.
Hola, muy buenos
días.
Feliz
año nuevo, antes de nada.
Igualmente, lo más
importante. Bueno, pues el Grupo de Acción Costera Oriental, que sigue trabajando y elaborando, pues eso, nuevas estrategias de cara a los próximos años en su función, en su labor, ¿no?
Sí, porque nosotros funcionamos evidentemente como una entidad colaboradora del Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Pesca para desarrollar estas medidas de desarrollo local, ¿no? De las zonas costeras o pesqueras. Entonces, bueno, vamos un poco de la mano de los fondos europeos relacionados con el tema marítimo y pesquero. Empezamos en su momento con el Fondo Europeo de Pesca. Continuamos este periodo que acaba de acabar ahora, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca, el FEM, y ahora hemos acabado la estrategia, que es la que acabamos de aprobar estos días, este mes de diciembre y pasado, y hemos presentado la estrategia ya formalmente en la consejería para los próximos 6 años, que ahora ya el fondo se llama Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, el FEMPA.
El Grupo de Acción Costera, bueno, pues ha trabajado intensamente, me explicaba Roberto, en estos últimos 3 meses, especialmente con toda la documentación para cerrar ese periodo de esos 6 años, esa etapa anterior, y al mismo tiempo comenzar con la elaboración de lo que será el documento de la siguiente etapa, del siguiente periodo de 6 años, ¿no? De subvenciones, de ayudas y de proyectos del propio grupo, ¿no?
Eso es, Rosa, así es. Es decir, se ha solapado, digamos, ha sido una época dura este último trimestre del cerrar el año, octubre, noviembre, diciembre, porque efectivamente nosotros empezamos el FEMP, el periodo FEMP, pues finales del 17, y hemos estado pues ejecutando y adjudicando ayudas con cargo al mismo hasta el 30 de noviembre del año que acabamos de dejar, pues hemos estado justificando, ejecutando y tramitando todas las ayudas, que han sido casi 2,2 millones de euros lo que hemos adjudicado en ayudas a aproximadamente 130 beneficiarios. Y claro, en esos meses ha coincidido no solo que ya sabemos que estamos en España y a última hora quedan siempre rezagados los últimos proyectos, y han sido unos cuantos los que han ido entre octubre, pues septiembre, octubre, pues finalizando sus inversiones, y el mes de noviembre hemos tenido que cerrar todas las justificaciones habidas y por haber para dejar cerrado el fondo. Entonces ha sido muy muy intenso al nivel de cerrar el periodo anterior, pero es que en paralelo llevamos ya durante este año, desde hace meses, pues haciendo la estrategia para el nuevo periodo, esa hoja de ruta, haciendo reuniones presenciales, haciendo encuestas, haciendo miles de aportaciones y reuniones desde hace ya bastantes meses. Entonces nos ha surgido el a caballo una y la otra, y ahora ya hemos acabado y hemos presentado también lo que es la estrategia formalmente, y bueno, pues bueno, son épocas de más que del año, de periodos, como estos son plurianuales, pues que coincide una empieza, una acaba, y siempre hay lagunas, incertidumbres, tensiones, intensidad de trabajo. Pero bueno, yo creo que la verdad que se ha lidiado bastante, bastante bien. No creo que ha habido ningún problema de estos adicionales que te bloquee, ¿no?, algún tipo de actuación. Y yo creo que bueno, ahora ya estamos ya planificando y esperando un poco a este nuevo periodo, a que la consejería valide y pueda aprobar en su caso lo que es la estrategia nuestra, y una vez que esté aprobada, pues se firmaría un convenio de colaboración para los próximos 6 años para poder adjudicar todo el presupuesto y otorgar ayudas a promotores desde el año 24 hasta el año 29, que son los años en los que se va a ejecutar la estrategia, y por lo tanto es el nuevo Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura.
Eso requiere, bueno, pues una vez que en su momento la consejería, el Gobierno de Cantabria, pues apruebe esas ayudas, disponer de ese importe, que podría ser, por eso decíamos lo de podría ser en torno a los 3 millones, recurrir también a ayudas, pues por ejemplo, europeas, no sé, a todo tipo de financiación para poder llevar a cabo esos proyectos de cara a estos siguientes años, ¿no? A este nuevo periodo, ¿no?
Sí, nosotros hemos calculado 3.150.000 euros porque ahora mismo el presupuesto, digamos, para las dos zonas de Cantabria son 4.5 millones y hasta ahora en los dos periodos anteriores, y entendemos que en este pues puede ser similar, pues se adjudica a la zona oriental el 70% del presupuesto, pero más que nada es por ese volumen poblacional y sobre todo ese peso del sector pesquero que tiene nuestra comarca a nivel extractivo y a nivel de transformación. Entonces, la referencia, hay más posibilidades de dar ayudas para la competitividad, la innovación, el relevo generacional, pero para la diversificación también de nuestros pescadores, de las familias pesqueras que tenemos en la zona en mayor volumen. Por lo tanto, ahí no esperamos cambio, y por eso, como tenemos que presentar un plan financiero acorde a unos ejes y a unas normas y a una orden que hay publicada, pues lo hemos hecho como otros años, y esperamos que sí, que tengamos más de 3 millones de euros pues para estos próximos 6 años, ir otorgando en convocatorias que vaya la Junta Directiva luego pues abriendo. Todo esto siempre una vez que esté aprobada la, como dije antes, lo que es la estrategia por la propia consejería, y firmado el preceptivo convenio, que la verdad que nos estamos entendiendo muy bien con la Consejería de Pesca todo este tiempo atrás y presente también actualmente, y yo creo que al final es un bien común para todo el mundo, que cuanto mejor estén afinados los documentos, las órdenes, los convenios y todo, pues al final el gran beneficiado no es ni la Consejería ni es el grupo, sino los beneficiarios de proyectos, que es nuestro objetivo final de todos los que estamos metidos en este barco, y yo creo que soy optimista y que creo que va a seguir siendo así.
En estos momentos estáis en esa vorágine, pues eso, de documentación, de relación con las instituciones y demás, para que se pueda llevar a cabo esos proyectos pues con ese importe que comentábamos antes. Pero el fin último de del Grupo de Acción Costera es siempre proporcionar empleo, proporcionar estabilidad también a muchas personas que a lo largo de estos últimos años de vuestro trabajo pues han conformado su empresa o la han ampliado o han incorporado pues algo nuevo que les permite seguir trabajando, generando empleo en muchos casos también, creando nuevas alternativas pues para el trabajo relacionado todo ello con el mundo de la mar, que es vuestro objetivo último, ¿no?
Eso es fundamental, y es la mayor de las satisfacciones que puedes encontrar en un trabajo como el nuestro, ¿no? Porque al final es muy bonito trabajar en tu comarca procurando que la gente que monte negocios y arriesga su dinero en crear empresas y empleo, por lo tanto desarrollo para las zonas donde vivimos, el poder desde lo que está en tus manos como Grupo Acción Costera, tanto nuestra junta directiva, nosotros, etcétera, el personal, el que puedan acceder a estas ayudas, ¿no? Y ver luego una realidad de decir, oye, pues mira, ha habido 20 empresas nuevas que se han creado en este periodo anterior, nuevas, de nueva creación, al calor de estas ayudas, otras 35 empresas privadas existentes, ¿no? Es decir, al final, el ver que esas entidades, esas empresas principalmente, pues que invierten y arriesgan y tienen miedo, porque hay que reconocerlo, que uno cuando juega su dinero en una ilusión que tiene de un negocio que va a montar nuevo, pues puede tener 30, 40 mil, 50 mil euros ahorrados, y al final todos los negocios tienen sus incertidumbres, sus dudas, y nosotros no podemos estar ahí para generar más dudas, sino generar ayuda, asesoramiento, apoyo, calor, en definitiva, y dar luz y también dar sombra cuando dices, cuidado, que en esto, por aquí, esto mal. O sea, no le puedes ayudar a estrellarse, ¿no?
Claro, porque uno puede tener un proyecto muy grandilocuente, me voy a montar un proyecto de mucho dinero, que va a necesitar un apoyo importante, por ejemplo, de las instituciones o del propio grupo, pero claro, a veces uno de esos proyectos muy grandilocuente, pues a lo mejor no tiene viabilidad en un municipio como Laredo, estamos pensando, en cualquier asociación que participe con vosotros, ¿no?
Claro, nosotros de hecho hemos...
Le tenéis que indicar, bueno, esto sí, pero a este nivel no. Empieza poco a poco, ¿no?
Eso es, siempre con pies de plomo, siempre hay que ir construyendo de forma sostenible, ya ampliarás más, hay que ir poco a poco, hay que ir también preveyendo con cuánto presupuesto cuentas, no te endeudes con todo, tienes que saber, decir, oye, tengo mi plan financiero, tengo mis fondos propios y voy a recurrir a esto. Tú tienes que saber con
claro,
cuánto...
los 3 millones no te los van a financiar a ti
claro,
solo, ¿no?
Claro, claro, tú tienes que...
Exactamente, sino a nuestro tienes... grupo y a otra zona, ¿no?
Y te financian claro. Una parte de las inversiones.
Eso es.
No se te financia al 100%, y además inversiones que tienes que acometer por delante, muy importante, es decir, nosotros cuando aprobamos una ayuda a una empresa privada que puede llegar a un 50%, evidentemente le aprobamos la ayuda, pero él al final tiene que hacer las inversiones por delante, él tiene que gastar el dinero, tiene que, por lo tanto, una vez que vemos nosotros que está todo realizado, las inversiones realizadas, y lo comprobamos, que está todo material y documentalmente en regla, porque estamos controlando fondos públicos, y esto no son churros, entonces es cuando pagamos luego la inversión. Por lo tanto, la empresa privada que va a montar un negocio tiene que tener estudiado principalmente su plan de negocio, qué voy a hacer, qué análisis de competencia puede tener mi negocio mayor o menor, puede pitar esto más o menos, nosotros le podemos ayudar, pero evidentemente no hay que tirarse una piscina donde cubre poco, ¿no? Entonces, es importante que ellos sepan lo que quieren hacer. Segundo, que sepan con cuánto dinero disponen, porque hay que nosotros financiamos una parte, pero ellos financian primero el 100%. Y luego, tercero, los permisos, muy importante. Licencias, permisos, etcétera, porque hay mucha gente que quiere montar negocios en la costa cerca tal y chocas con medio ambiente, chocas con costas, chocas con las licencias municipales.
Quiero montar un hotelito al lado de la playa y te van a decir, eso no se puede hacer.
Claro, y tú le
o
dices,
quiero montar una tienda en la atalaya, en la esquinita, en el borde, pues va a ser que no, ¿no?
Claro, o va a ser que sí, pero requiere de unos exámenes exhaustivos, de unos controles
muchos
medioambientales
cosas, ¿no?
y de unas administraciones que todas tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que claro, se tiene que poner de acuerdo en un plazo, porque no tienes tampoco 4 años para echarlo. Es decir, una vez que pides ayuda y se aprueba, pues sabes que en un año y pico todo tiene que estar terminado, justificado y pagado. Por lo tanto, hay que ir adelantando todos esos documentos imprescindibles, sobre todo a nivel de determinadas inversiones grandes que requieren licencias o permisos, y a veces no solo municipales, sino autonómicas o nacionales. Entonces, es muy importante trabajar todo eso, porque hay gente que se fía todavía mucho, no te preocupes que yo esto... conozco a fulano, me saca la licencia de allí, me engano en no sé qué, que conozco el medio ambiente, y todos vienen con padrino. Y luego los padrinos dicen, mira... yo, para firmarte aquí la boda, pues tengo que tener informes técnicos que digan que lo hago bien. No puedo prevaricar, evidentemente. Y entonces, al final, chocas con elementos que están ahí y que sí que nuestra administración en general es muy lenta. Hay que reconocer, en España, ¿verdad? Poner un negocio aquí es una odisea, realmente.
Una aventura, ¿no?
Bueno, es una aventura, y esto hay que simplificarlo de una forma o de otra. Porque al final quien monta un negocio monta riqueza, monta desarrollo, monta empleo, y sin atropellar requisitos medioambientales, etcétera, hay que simplificar trámites, porque esa gente está ayudando a toda la sociedad a salir adelante, el que monta un negocio. Entonces, yo siempre he sido muy pro el emprendedor, muy pro las empresas nuevas, la gente que quiere sacar ilusiones, sueños adelante. Pero claro, tenemos que tener una administración ágil, rápida, que los permisos negativos o positivos sean rápidos y que estén coordinadas todas las administraciones, porque yo estoy viendo una odisea, pero desde hace muchos años, y no somos Cantabria la excepción. Pues es en este país, y hay otros países del centro del norte de Europa que igual en una semana tienes la empresa montada con todos los requisitos. Entonces, ahí tenemos mucho trabajo todavía que hacer, y creo que los... hoy emprendedores o potenciales emprendedores tienen que saber que un negocio no es calentar la harina y los churros al fuego y un poco de chocolate, no, requiere mucho más.
Inversiones, sí, sí. Permisos, relación con las instituciones, pues un proceso muy largo que aquí en España, como nos decías, es además especialmente largo. Roberto, ¿os encontráis muchas veces con esas personas que decías, los del padrino, que vienen con el proyecto y dicen, no, yo consigo los permisos, yo consigo las ayudas, pero os encontráis muchas veces con ese tipo de persona echada para adelante, que se suele decir, o son más previsores y dicen, bueno, no, mira, yo ya he solicitado el permiso correspondiente, he solicitado la ayuda al banco, no sé,
A ver, te
¿De qué encontramos? ¿De los de padrino y ala todo para adelante? ¿O de los que van, son previsores y dicen, bueno, no, yo sé qué pasos tengo que dar, decidme ahora qué ayuda puedo recibir, ¿no?
Hombre, te encuentras de todo un poco, de todo un poco. Hay habido gente muy previsora que van piano a piano, que les dices, oye, mira, vete, de momento vete sacándote tus permisos, tus rollos, formando tu memoria, tu plan de empresa, lo que vas a hacer. Es mejor perder 5 o 6 meses y venir a una convocatoria con los deberes hechos y que luego no se te tuerza nada en el camino, porque entonces sí que es un problema. Y tienes de los otros, y tienes asociaciones sin ánimo de lucro, que es así que es lo más sangrante, porque una asociación sin ánimo de lucro no tiene normalmente fondos propios, y vienen con ideas de invertir, voy a hacer no sé qué libro, voy a hacer no sé qué compra, voy a hacer no sé qué inversión, ¿y con qué lo vas a hacer? Bueno, ya veremos, no, ya veremos, no, es lo que hay que ver primero, porque tienes que adelantar los gastos. Entonces, a veces las asociaciones sin ánimo de lucro, cuando viene alguna vez así, tiemblo. Tiemblo porque creen que ya lo sacaremos, que no, que no. Que tiene que haber viabilidad económica también de un proyecto para ser aprobado. No, pero de los otros en la empresa privada, pues hombre, cada vez ya menos vienen con, porque ya saben lo de los permisos, lo del choque, han pegado muchos cabezazos contra muros y han roto ya muchos dientes.
No, a veces.
Claro, entonces ya han ido aprendiendo, pero ya realmente cuando viene uno rápido le metemos en la bañera de frío. ¿Sabes? Cuando viene uno de estos de los padrinos. No, yo tranquilo que conozco en Santander no sé quién y allí no sé cuál y este me lo va a dar nada en una semana. Digo, pero no me cuentes esa milonga, que es que no, porque nadie te da, ningún responsable, ni funcionarios, ni políticos, en ninguna de las administraciones va a firmar en contra de un informe. Si hay un técnico medioambiental que informa en contra por algo, pues no se lo puede saltar nadie, y si no, prevaricas. Entonces, el problema es que esos padrinos te pueden ayudar a agilizar los trámites si van por buen camino, pero como haya complicaciones de fondo, pues esas no se las va a saltar.
El castillo de naipes acaba en el suelo.
Claro, ese es el problema. Sí, es muy importante eso para agilizar. ¿Sabes? Cuando hay prisas y sí que si hay buenos contactos y gente que, oye, por favor, que aquí hay una empresa que puede no salir a tiempo y estamos a expensas de este permiso de licencia que no genera ninguna contraindicación, eso es distinto. Pero como haya algún informe preceptivo necesario, alguna duda de interpretación, el tema se puede alargar, depende a quién le tengas que pedir. Entonces, nos vienen un poco de todo, ya de estos últimos cada vez menos, porque los que son excesivamente optimistas con eso hay que bajarles a tierra, porque si no, les va a bajar luego la situación con la inversión realizada, y eso es más grave. Entonces hay que saber manejar unos tiempos. Yo siempre digo, es como el que quiere tener un hijo y dice, bueno, voy a ver si en 5 meses tenemos aquí el hijo. No, no, son 9 meses, calcula, aproximadamente. Entonces las cosas tienen una maduración, y esto es lo mismo. ¿Puedes adelantar trámites? Sí, cuando las cosas van bien y ya sabemos cómo funcionan las administraciones. Pero yo creo que la gente lo primero que tiene que tener es ilusión, ¿sabes? Por invertir. La gente tiene que tener ideas. Y si hay ideas, gente que quiera innovar, que quiera digitalizar, que quiera ser competitiva, que haya estudiado lo que, por ejemplo, estamos en Laredo, que necesita Laredo y no tiene, y demanda el turista. Es decir, y hacer un buen análisis de esa situación antes de diseñar lo que voy a hacer, dónde, cómo y con qué pros y contras. Pero para eso es importante saber dónde estás. Y luego, una vez que tú lo vas echando adelante, pues claro que te vas a encontrar piedras en el camino. Es decir, eso siempre no es solo el charro mexicano. Las piedras en el camino están ahí.
Y en ese contexto, Roberto, en el contexto social, económico que tenemos ahora mismo, todavía hay gente que, bueno, pues que eso, que se echa para adelante y que dice, voy a montar una empresa, un negocio, o voy a ampliar algún aspecto de mi negocio ya montado y os pide ayuda. ¿Todavía quedan ideas para poner en la mesa en este,
sí,
pues eso, en este nuevo periodo que estáis,
sí,
a punto de afrontar?
Quedan ideas y hay unos retos impresionantes. También nos decían cuando la pandemia que se iba a frenar y no se frenó la inversión. El año 2020 hubo muchos proyectos y de envergadura que salieron adelante. La gente sí tiene ideas y tiene ganas de hacer cosas. Necesita apoyo también, no solo nuestro, que le tiene al máximo, como no puede ser de otra manera, pero un poco apoyo de toda la sociedad, administraciones, etcétera. Necesitamos paquetizar servicios también, porque nosotros tenemos que procurar que cuando la gente viene a Laredo de vacaciones, pues pueda saber que, oye, mira, a 12 minutos tengo Castro con un parque de Coaventura que también le puedo disfrutar. O sea, cuando vas a una comarca, tenemos que ver comarca, no ver municipio. El error nuestro es siempre mirar, yo soy Laredo, Laredo, yo soy Colindes, Colindes, yo Santoña y yo Castro. No, bueno, eres un municipio, pero aquí tienes que funcionar como una comarca, si quieres atraer de verdad inversión. Cuando vamos fuera de vacaciones, fuera de Cantabria, normalmente, ¿qué miramos? ¿Qué podemos hacer por ahí, no? No solo voy a un sitio porque es un pueblo bonito, ¿y qué tiene? Pues solo esto, pues no. Y miramos a ver si alrededor de la que voy veo este evento que tienen aquí, veo este otro parque que han hecho allá, veo esta otra atracción turística de cerca. Entonces tú tienes que tener un imán en la comarca para ser atractivo ante la gente que viene aquí a pasar sus vacaciones, a vivir y a dejar dinero, por lo tanto a consumir. Y para eso es muy importante que sepamos tener servicios de comarca, que sepamos que los nuestros, los emprendedores o empresas que tengamos en cada uno de los municipios estén relacionadas entre ellos como vasos comunicantes para pasar turismo de un lado a otro y que al final la gente nos vea como una comarca muy interesante, la comarca oriental, no solo a nivel pesquero, que somos una referencia y que tenemos una clara identidad a nivel de sector pesquero, tanto extractivo como transformador, sino también a nivel de sector turístico, histórico, cultural, que tenemos unos recursos que tenemos que saber poner en valor.
Ese fomentar esa relación, estoy pensando en esa idea, pues no solo de Laredo, de los municipios de Castro, de Colindres, de Santoña, que bueno, que forman parte de ese grupo de acción costera, de todas esos colectivos y asociaciones, pues eso, de alguien que venga a Laredo a visitar cualquier aspecto de nuestra villa, pero que también, si le interesa el turismo, o le interesa hacer surf, o le interesa, no sé, hacer cualquier otra actividad, decirle, bueno, lo puedes hacer aquí, pero también, mira, tienes una ruta de senderismo en tal sitio, o tienes una zona donde puedes practicar surf estupenda en tal otra playa o en tal otra zona. Esa relación y hacer, pues no quedarse solo lo que decías en los habitantes de Laredo, en el pueblo de Laredo, sino en toda la comarca, y ampliar también servicios, ¿no? Y viceversa, ¿no? Que vayas a Castro a hacer no sé qué y que te digan, no, mira, en Laredo puedes hacer tal otra cosa, o en Colindres, ¿no?
Exactamente, eso es lo que...
Ampliar oferta y ampliar, por lo tanto, servicios y mejorar.
Claro, eso es hacer más atractiva la comarca. Si tú haces más atractiva la comarca, haces más atractivo cada uno de los municipios de la comarca. Esto es como en una trainera, si todos van a un ritmo y reman bien, la trainera gana. Si uno se echa a dormir y el de atrás está cansado y se para,
no va bien.
Entonces, al final, tenemos que saber, pues, el establecer entre las propias empresas de turismo activo, de pesca, etcétera, que tenemos, de buceo, de náutica, todo lo que tenemos, todos estos bienes que tenemos en nuestra comarca, que está de la mano. Colindres, Laredo, Santoña y Castro, estamos aquí de la mano. Somos una zona muy interesante, pero el saber establecer vasos comunicantes, paquetizar servicios, que decía yo antes, relaciones entre ellos, para que si uno trae por aquí algo, eso se beneficie el otro, y al revés, porque hay una oferta muy transversal, cada vez más creciente. Ya estamos teniendo en Laredo, por ejemplo, servicios en la playa que antes no había, a través de las empresas, de las ayudas nuestras, pues se han ido creando centros de ocio, deporte, buceo, se han ido desarrollando turismo deportivo, náutico, y en los cuatro municipios. Entonces, eso que va saliendo y aflorando ahí, luego lo unimos a nuestra gastronomía, que es excelente, la que tenemos en Cantabria en general y aquí en particular. Las playas son buenísimas, la montaña y la playa se abrazan en nuestra zona, que se pueden establecer unos vínculos, entornos medioambientales de excelencia también. Sí, tenemos recursos, lo que hay que saber es ponerlos en el mapa y relacionarlos. Y a partir de ahí, yo creo que el potencial de la comarca, pues, es evidente. Yo creo que sí que somos... Yo siempre, cuando pongo ejemplos de comarcas, cuando todos hablamos del Liébana, caemos claramente en una comarca muy homogénea, muy unificada, ¿no? Aquí nosotros nos cuesta hasta ponernos de acuerdo para ir a Fitur, a una feria internacional. Cada uno va por su cuenta, parece, ¿no? Si aquello ya eres un grano en todo aquello, ya Cantabria es un granito muy pequeño, imagínate una comarca, imagínate un municipio. Entonces, tenemos que aprender a veces hay que ir a sitios y funcionar como niños, y hay veces que hay que ir y funcionar como mayores. Depende de dónde te sitúas. Pues bueno, crear un poco esa corriente de comarca, ¿no? pero sobre todo comarca pesquera, como es la nuestra. ¿Sabes? Como nosotros sí que nos diferenciamos del resto en esa identidad marinera y pesquera. Siempre lo hemos dicho, el 75% de toda la pesca de toda Cantabria está en nuestros puertos y el 90% de la industria transformadora. Por lo tanto, esa identidad marinera y pesquera que sí está en la zona oriental, a partir de ahí puede pivotar mucho crecimiento azul, que se llama, economía azul, crecimiento azul, no solo es pesca, sino todas las actividades ligadas a el mar de alguna forma directa o indirectamente. Es decir, aquí tenemos que trabajar de cara y de la mano del mar y nunca de espalda al mar. En estos municipios, si trabajamos olvidándonos del mar, nos olvidamos de nuestra identidad y nos olvidamos del potencial de crecimiento que podemos tener. Eso es una evidencia que no la descubro yo ahora, sino está descubierta hace muchos años.
Sí, pero que es una forma, que un aspecto que vosotros insistís y potenciáis desde el Grupo de Acción Costera, desde el GAC Oriental, con esa relación directa que exigís, además, esa relación directa con el mar en los negocios, en las empresas que se ponen en marcha. Antes de terminar, Roberto, de cara a esta nueva etapa, a este nuevo periodo de los proyectos, ¿cuándo podréis saber ese importe que nos indicabas antes, pues de las instituciones, de esas ayudas, y en qué momento se puede poner ya en marcha pues esas solicitudes de las pues de los empresarios que quieran exponer sus ideas y pedir vuestra ayuda para al Grupo de Acción Costera?
Buena pregunta, buena pregunta. Vamos a ver, vamos a hacer un poco una previsión, ¿eh? Porque también no está en nuestras manos un poco. Nosotros acabamos de presentar estos días a la Consejería de Pesca, digamos, la estrategia que tenemos que hacer en Cantabria, ambos grupos, igual que en el resto del país, han hecho todos los grupos. Entonces ahora es la consejería la que revisa la estrategia, verifica pues todo el trabajo, que cumple todo, y que además hemos hecho de una forma muy participativa, con muchas reuniones presenciales, con muchas aportaciones. La verdad que hemos hecho un proceso muy largo y participativo para enriquecer el documento de verdad, para optimizarle y para adecuarle a los nuevos reglamentos, normativas y a todos estos nuevos retos, ¿no?, que hay a nivel europeo. Yo creo que ha quedado bastante coherente y bastante completo. Pero bueno, una vez presentado, la consejería pues tendrá que revisarlo, mirarlo, aprobarlo en su caso. Sonaron unos malos días, pero bueno, vamos a suponer que pronto ellos puedan verificar y aprobar la estrategia de ambos grupos, el oriental, que es el nuestro, y el occidental, en la otra parte. Una vez que nos aprueben la estrategia y nos comuniquen la aprobación, pues ya nos dicen pues el reparto también del presupuesto que va a disponer nuestra estrategia, que ahí entendemos que se mantenga todo en la situación actual, como hemos estado permanentemente. Y una vez que esto esté ya aprobado, se firma un convenio. En ese convenio, la verdad que sí que hay que agradecer a la consejería, siempre han estado trabajando con nosotros en la orden también que dio pie a esto, a la hora de atender, de hacer observaciones, de buscar siempre el mejor instrumento posible, y con el convenio también nos han dicho lo mismo, pues nos pasarán borradores y trabajaremos de alguna forma en el mejor convenio posible para ejecutar la estrategia, porque al final cuanto más eficaz sea ese instrumento, mejor redundará en beneficio de los promotores, ¿no?, que es lo interesante. Entonces, calculamos que todo esto, aprobación, convenio y tal, pudiera estar a lo largo del primer trimestre, pero es una previsión un poco, vamos a cogerla con pinzas, porque tampoco depende de nosotros ya, sino también un poco el velocímetro que tenga ahora mismo la administración. Pero yo calculo que, vamos a pensar en positivo, que para marzo pudiera estar incluso ya el convenio firmado y pudiéramos ya entonces nosotros ya abrir las convocatorias de proyectos, bien cerradas, bien abiertas, es decir, con un periodo concreto o abiertas, para que vengan ya los promotores. Sí les estamos diciendo, y es muy importante, y aprovecho la oportunidad que me brindas también para recordarlo, que es muy importante que todo aquel que vaya a venir a presentar un proyecto, bueno, estamos ahí para atenderle y resolver dudas en el CISE, por supuesto, que es la sede del Grupo Acción Costera, el CISE de Laredo, en el Polígono La Pesquera, pero también es importante que no se pague nada, que no se hagan pagos, que no se hagan ya gastos, que no se hagan ya las inversiones, porque las inversiones, una vez que abrimos los periodos de solicitud, presentan la solicitud de ayuda con la documentación preceptiva, presupuestos, etcétera, memorias, y luego es cuando se hacen las inversiones. Es decir, no se pueden hacer las inversiones y pagarlas y luego pedir la ayuda, sino es al revés. Se pide la ayuda, verificamos que no están hechas y a partir de ahí ya puede la gente ejecutar, gastar y facturar.
O sea que cualquier futuro empresario o un empresario que te esté escuchando ahora mismo y que diga, bueno, quiero ampliar mi empresa o montar un negocio sobre ese tema amplísimo, además, relacionado con el mundo de la mar, no tendría que hacer el gasto pues en este mes de enero, es decir, bueno, empiezo con mi empresa o continúo con ello y luego pediros la ayuda, sino al revés, pediros la ayuda y esa inversión o esa ese esfuerzo económico lo tienen que hacer a posteriori.
Eso es, siempre
a posteriori.
Primero se abre la convocatoria, después se pide la ayuda y se presenta toda la documentación, seguidamente verificamos que no está hecho ni pagado nada. Y a partir de ahí ya pueden hacer comprar las máquinas, hacer las inversiones que sean. Nuestra estrategia, me olvidó decir antes, pues bueno, va a pivotar en torno a cuatro ejes. Hay uno que va a ser la valorización de los productos pesqueros y de la actividad pesquera, es decir, todo aquello que contribuya a hacer al sector más competitivo, más innovador, más digitalizado y fomentando el relevo generacional, pues sería uno de los ejes donde pudieran encajar un número de proyectos. El segundo sería la economía azul en general y sinergias entre sectores de la economía azul, lo que llamamos diversificación, que es donde más proyectos ha dado cabida el anterior fondo, ¿no? Ese va a ser también muy potente. Luego el tema medioambiental sería el tercer eje, todo lo que contribuye a la valorización y aprovechamiento de nuestros recursos medioambientales históricos, culturales, etcétera. Y luego hemos metido un cuarto eje que es la cooperación, porque este año Europa quiere potenciar mucho la cooperación entre grupos a nivel nacional y europeo, enriquecimiento de buenas prácticas, intercambio de experiencias. Entonces sí que hemos metido un cuarto eje para intentar pues buscar proyectos de cooperación en otras zonas, con otras gentes, para pues ver lo que hay por ahí, igual que ellos ven lo que hay aquí, ¿no? Y ver qué puede ser más extrapolable. Entonces, esos son un poco los cuatro ejes que darán cabida a los proyectos, que se van a diferenciar, como siempre, entre lucrativos y no lucrativos. Los lucrativos son normalmente las empresas privadas, negocios, ¿no? Que monta la gente, que pueden llegar a un máximo del 50% si tienes todos los puntos al máximo, digamos, lo más óptimo. Puede llegar un productivo al 50% a fondo perdido, la ayuda. Y los no productivos, que es, por ejemplo, un ayuntamiento, una asociación sin ánimo de lucro, entidades que montan un negocio o ponen un proyecto en marcha, no negocio, pues para beneficio de la colectividad.
Del general, que no obtienen, claro, ingresos, pero del que sí proporciona ayuda. Que
eso,
proporciona
sí, desarrollo, y promociona desarrollo, bienestar social, etcétera, a los ciudadanos. Esos pueden llegar a un 100% máximo, porque no hay negocio detrás. Entonces, todo eso se irá manteniendo, se irán valorando los proyectos, se irán encajando en uno u otro eje, pero la economía azul, el mundo de la mar, ese va a ser el elemento tractor siempre, y ese no es solo la pesca, eso es la náutica, eso es el buceo, eso es todo, la gastronomía marinera, el turismo marinero, todos esos negocios que tengan amparo en economía azul son los que vamos a subvencionar, salvo que venga de un pescador, su cónyuge, su hijo o su hija, que ese sí puede poner en marcha cualquier tipo de negocio, aunque no tenga relación con la economía azul. Es el gran privilegio que se mantiene, al igual que en el anterior periodo, que ahí sí permitimos que en nuestra comarca un negocio pueda montar, un pescador, un negocio complementario a su actividad o no, o su mujer o su hijo o hija. Y eso es un punto, vamos a decir, una connotación positiva importante, de un guiño a la gente o familia del sector pesquero directo.
Para ayudarles a sostener su futuro, muy, muy importante, y a diversificar además. Pues Roberto, hablamos en marzo más o menos, a ver si se consolida ese proyecto. Decía Roberto, bueno, pues esto está cogido así un poco con pinzas, porque la administración tiene su ritmo y bueno, pues en consolidarse tardará unos meses todos estos proyectos, todas estas convocatorias del FEMPA, bueno, pues esos nuevos proyectos que esperamos contarles también pues dentro de unas semanas. Roberto, director gerente del Grupo de Acción Costera Oriental, gracias por estar con nosotros en este, bueno, pues en estos primeros días de actividad del año, y esperamos que enseguida tengamos buenas noticias de la administración para seguir con más proyectos de este tipo en Laredo.
Bien, yo creo que sí. Igualmente, gracias a vosotros por darnos también voz y difusión de nuestras actividades y feliz año a todos los oyentes y ánimo a todos los potenciales emprendedores que saquen adelante sus sueños, que lo intentaremos desde aquí al máximo el poder ayudarles.
Igualmente, gracias.